Queridos apóstoles y consoladores de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María, hoy, 30 de diciembre, es la solemnidad litúrgica de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y la lectura de este domingo del Evangelio, según San Lucas, proclama: los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Queridos heraldos del reinado del corazón eucarístico del Señor, la Navidad es la proclamación de que el Hijo de Dios quiso nacer y crecer en una familia humana, y de este modo consagró la familia como el camino primordial y el lugar normal de su encuentro con la humanidad. En su vida transcurrida en Nazaret, el Señor honró el corazón doloroso e inmaculado de María, y honró al casto y amante corazón de San José, y los honró permaneciendo sujeto, sometido a su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y su adolescencia. Así puso de relieve el valor fundamental de la familia en la educación de la persona. De hecho, María y José introdujeron a Jesús en el orden religioso del pueblo de Dios, frecuentando la sinagoga de Nazaret, y con ellos aprendió a hacer la peregrinación al templo de Jerusalén por la fiesta de la Pascua. en esa Pascua de la antigua alianza se sacrificaba un cordero como expiación por los pecados de Israel. Obviamente, dicho cordero pascual era figura. Figura del Cordero de Dios sacrificado en la cruz. El caso es que después de la inmolación del cordero en el templo, Jesús desapareció. María pensó que él estaba con José. Cuando salieron a la mañana siguiente, viajaron por un día. Ese fue el primer día, cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ninguno de los dos en la caravana. Por lo que regresaron a Jerusalén para buscarlo. El viaje de regreso a Jerusalén fue el segundo día. Y al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros. O sea, por tres penosos días lo buscaron. Contando los días según la costumbre israelita, tres días estuvo Jesucristo en el Santo Sepulcro. Igualmente, por tres días estuvo separado proféticamente el Cordero de Dios de los que lo amaban y que él amaba. Y si María Santísima y San José lo encontraron en el templo, sentado en medio de los sabios de Israel, también es cierto que ese misterio, ese quinto misterio gozoso del Santo Rosario, también reverbera proféticamente y lo hace en el libro del Apocalipsis, cuando el discípulo amado, el vidente de la isla de Patmos, vio gloriosamente al Cordero inmolado en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. En cualquier caso, queridos miembros del apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, el Evangelio revela la vocación más auténtica y profunda de la familia: acompañar a cada uno de sus componentes en el camino del descubrimiento de Dios y del plan que la sabiduría divina ha preparado para él. Por eso, cuando María y José encuentran a Jesús en el templo dialogando con los doctores de la ley, tras tres días de búsqueda, les resulta claro que algo nuevo les es revelado del Señor a ellos más que a los demás oyentes. Es como si el niño Dios hubiese comenzado a vivir para su misión divina. Tal vez hasta ese día María se imaginaba que la hora de su hijo estuviese aún lejana. ¿Acaso pensaba que durante el tiempo en que ella dirigiese todas las cosas en la vida de Jesús, pues debería prevalecer el aspecto humano y que la gran misión sería reservada para los años en que fuera un hombre adulto? Pero sin embargo, ahora María ve de repente que su hijo es doblemente guiado. Claro, por ella, la madre en la tierra, pero también desde el cielo. Es guiado inmediatamente por el Padre Eterno. María, obediente a Dios Padre, tierno y misericordioso, se había acostumbrado a que el niño Dios, la obedeciese y a llevar una responsabilidad doble ante el Padre Celestial, esto es la propia, la suya, y también aquella otra por su Hijo. Pues para María el divino querer parecía consistir ante todo en que ella debía transmitir a su Hijo esa voluntad de Dios. No obstante, ahora ve con claridad que no pasa todo por sus manos, que existe una, más bien, una obediencia inmediata del Hijo de Dios frente al Padre Eterno. Una obediencia que incluye una responsabilidad plena y que rompe de alguna manera su responsabilidad materna. De un modo u otro, toda familia cristiana es consciente de que los hijos son don, don y proyecto de Dios, y por tanto no pueden considerarse como una posesión propia, sino que sirviendo en ellos al plan de Dios, la familia está llamada a educarlos en libertad. Educarlos en libertad es mismamente decir, educarlos a decir sí, fiat, a la voluntad de Dios. Y si el Señor responde a su pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Es que realmente entonces es así. Con todo, dice el Evangelio que ellos no comprendieron lo que les dijo. María no comprende, ya que ese no comprender le da a comprender que su Hijo es Dios. Él no solo es grande, sino siempre mayor. Y solo se le comprende por la no comprensión. Frente a Dios nunca se ha correspondido plenamente. Se experimenta la desmesura infinita. Y ser la primera en conocerlo es un privilegio de la madre. Por eso será la primera en sufrirlo. La Virgen María, que es un ser humano, debe comenzar desde ese día, desde el hallazgo de Jesús en el templo, la escuela de la no comprensión, para más tarde poder estar a los pies de la cruz, porque a la cruz no es posible acercarse con la razón, sino con la entrega y la renuncia al comprender. Y ese misterio es el que conserva María en su corazón cuando regresa al hogar de Nazaret. La comprensibilidad de los primeros años en su trato materno con el niño Jesús era un plazo de gracia. Ahora, a partir de ahora, comienza la escuela que la ejercitará en la divinidad del niño. Y ese acontecimiento no trata tanto de que el Hijo de Dios establezca su independencia frente a su familia de Nazaret, pues todavía no tiene edad suficiente para estar solo. Por eso dice el Evangelio que Jesús regresó con ellos, ¿no? A Nazaret. Y regresó y volvió bajo la tutela de sus padres. ¿De qué se trata entonces? Se trata más bien de que Jesucristo dio mayor gloria al Dios Padre por esa sumisión a la Virgen María durante 30 años. Le dio más gloria que la que la hubiera dado convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos. Y ese sometimiento a María, puro, gratuito, infundamentado, absoluto, en ese sometimiento el Hijo se encuentra en la raíz por excelencia de la misión. Es decir, realiza el acto que contiene el presupuesto de la realización de su misión. Por eso más tarde, cuando él actúa en esa misión, llamando a sus discípulos, predicando, sanando, sufriendo, de acuerdo al plan de Dios, todo ello es bajo la gran verdad de que en la raíz María es madre de la Iglesia, madre del cuerpo místico de Cristo, madre de los salvados. Ojalá que el silencio de San José, que la omnipotencia suplicante de María, la reina de las iglesias domésticas, hagan de todas nuestras familias instrumentos vivos para los planes de Dios. Y no quisiera despedirme hoy 30 de diciembre sin recordar el llamado de amor y de conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, dado un día como hoy, pero hace un año. Decía así: hijitos, los invito a renovar en sus vidas la oración. En todo momento deben orar. En todas las circunstancias de la vida deben orar. Y a lo largo de todo su peregrinar en la tierra deben orar. La oración de alabanza es una oración de fuerza. Es una oración de agradecimiento. Es una oración que consuela a Dios. En todo momento y por cualquier motivo, deben alabar y agradecer al Señor. Queridos hijos, la oración ilumina, la oración transforma, la oración cambia, la oración da mucha paz. La oración, la Sagrada Eucaristía y el Santo Rosario son las armaduras de mis hijos. Los invito. Amén la oración y que la oración sea motivo de alegría, que la oración sea escuela de humildad y obediencia, que la oración sea un encuentro del alma con Dios. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.